El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Hablemos, que ya es medianoche. Empieza el partido, el partido de las 12. Y escucha la afición, sí, en casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte. Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción. Todos locos por el balón. Al toque o al paradón, estamos locos por el balón. Con Marcelino, chilena o escorpión, locos por el balón. Y lo damos todo por la afición, estamos locos por el balón.
Pues por aquí estamos. Muy buenas noches a todos. Sean muy bienvenidos a esta edición de miércoles del partido de las 12 de verano. El saludo de Luis Munilla, con Fernando Vaquero, con Álvaro Madrid y con Isaac Avilés, que están coordinando ya todos los deportes COPE, y con el maestro Antonio Bravo sentado un día más a los mandos del sonido. No sé si recordáis lo que decía anoche el presidente del Sevilla, don José Castro, cuando le preguntábamos aquí mismo por el futuro de Kevin Gameiro.
Es un jugador que le queda dos temporadas con nosotros, que queremos que renueve con nosotros, que queremos que continúe haciendo goles con nosotros, que queremos que siga haciendo felices a la afición del Sevilla, haciendo goles con nosotros, que es un jugador que le queda dos temporadas y que lo que queremos es renovarlo para que esté muchas temporadas con nosotros y haga muchos goles con nosotros.
Lo repitió hasta tres veces, cada vez que le preguntamos, viniendo a decir que el que lo quiera, el que quiera a Gameiro, va a tener que pagar la cláusula de 40 millones de euros. A Gameiro lo quiere el Barça. A Gameiro lo quiere también, como ya venimos contando, anoche lo repetimos, el Atlético de Madrid. Y de hecho, Antonio Ruiz anoche ya contó que de manera informal Gameiro aceptaba la propuesta de irse al Atlético de Madrid. Bueno, pues Antonio, buenas noches.
Hola, Munilla, ¿qué tal? Buenas noches.
El Atlético toma ventaja con respecto al FC Barcelona.
Pues sí, sí, continuación de la noticia que dábamos ayer, el Atlético de Madrid ya tendría el sí de Gameiro, el sí de manera informal, decíamos ayer, porque mientras tenga contrato en vigor y no se negocie con el club que tiene la propiedad del futbolista, no se puede decir nada de manera oficial, pero Gameiro le ha dicho al Atlético de Madrid que sí, que quiere venir al Atlético de Madrid, incluso el propio futbolista ya se lo ha comentado también al Sevilla. Hay un detalle que me han contado hoy. Ayer mismo Gameiro, con su equipo del Sevilla, que están jugando una gira, le pidió a Sampaoli, al entrenador, no jugar en un partido que tenían en esa gira que están haciendo, y al final le convencieron entre Sampaoli y un directivo del Sevilla para que acabara jugando. El Sevilla parece que se agarra a la cláusula de 40 millones que tiene, la cláusula de rescisión que tiene el futbolista, pero hay alguna posibilidad de operación a tres bandas. El Sevilla también quiere a Vieto, el Atlético de Madrid le ha cedido a Craneviter al Sevilla, por tanto hay una relación abierta que parece bastante fluida. Podría darse si el Sevilla finalmente accede o no cede, pero lo deja por la cláusula, que el Atlético pagara simbólicamente esa cláusula y le vendiera a Vieto por más de 25 millones al Sevilla, de manera que la operación de Gameiro no saliera tan lesiva o tan cara para el Atlético de Madrid. Pero insisto, la noticia es que el Atlético de Madrid ya tiene el sí de Gameiro, lo tiene prácticamente cerrado, y ahora solo falta que el club, el Sevilla, acceda a negociar o se siga amparando en la cláusula y el Atlético de Madrid active esa posibilidad vendiéndole a Vieto al Sevilla, que también está interesado. La otra parte de la noticia es que Vieto, si finalmente va al Sevilla, no va al Barcelona, que también estaba muy interesado en los servicios del delantero rojiblanco. Parece que el propio Vieto también no le haría ascos a esta operación de salida al Sevilla, así que vamos a esperar, pero la noticia ahora mismo es que el Atlético tiene el sí de Gameiro y va a intentar activar lo antes posible, porque el Cholo necesita, quiere y exige lo antes posible un 9. Están pendientes de Diego Costa, que seguimos contando como ayer, que era el objetivo prioritario, pero la dificultad se multiplica en cuanto al Chelsea, el club propietario de Diego Costa, y la opción de Gameiro gusta mucho dentro del club rojiblanco. Tienen el sí del futbolista y ahora solo falta que rematen de alguna manera, o bien directamente o a tres bandas, con el Sevilla Club de Fútbol.
Contado queda, perfectamente. Antonio, gracias.
Bueno, un abrazo, hasta luego.
Decía Antonio Ruiz, en el Atlético el Cholo sigue muy mosqueado con el tema del 9 y el club se está moviendo. Y baste una prueba, aparte de esto que ha contado Antonio de Gameiro, baste una más, lo que ha desvelado hoy el presidente del Nápoles sobre Gonzalo Higuaín.
La vera propuesta, lo
la propuesta real la he recibido a través de una llamada telefónica del presidente del Atlético de Madrid. Fue hace un mes y yo le he dicho, querido, no se puede hacer. Él me ofreció 60 millones más dos o tres jugadores. Y yo le dije, no se puede hacer. La cláusula hay que pagarla entera.
Querido, no se puede hacer. Me quedo con esa frase porque es que es de chiste. Pero bueno, en fin, 60 millones de euros y dos o tres jugadores ofreció hace un mes el Atlético de Madrid por Higuaín, dice Aurelio de Laurentiis. O sea que el club lleva tiempo, de esto hace un mes, lleva tiempo en la pelea por el 9. Noticia de mercado también en Valencia. Rafa Villarejo, buenas noches.
¿Qué tal, Munilla? Muy buenas.
¿A qué jugadores del Atlético de Madrid quiere el equipo Che?
Bueno, viene de lejos el interés por Borja Bastón, el futbolista cedido esta temporada en el Eibar, pero podemos contar a esta hora que se ha reactivado ese interés, sobre todo después de la marcha hoy confirmada, oficial, lo venimos contando en los últimos días, de Álvaro Negredo al Middlesbrough. Se ha cerrado este mediodía después de pasar la revisión médica el delantero vallecano en Marbella, donde está concentrado el conjunto que ahora dirige Aitor Caranca, y el relevo de Negredo, García Pitarse, el director técnico de Valencia, lo tiene claro. Es Borja Bastón, el delantero del Eibar, insisto, cedido por el Atlético de Madrid. Hace unos días, García Pitarse se ha puesto en contacto de nuevo con Gil Marín para reactivar esta opción. El Atlético de Madrid estaría dispuesto a vender al futbolista, quiere hacer caja por todas estas cuestiones de mercado que estáis hablando ahora mismo con Antonio Ruiz, y le ha puesto precio al futbolista. Le queda un año de contrato. El Atlético de Madrid pide 15 millones de euros por el traspaso de Borja Bastón al Valencia Club de Fútbol. El otro es Manquillo, también un interés que viene de lejos. En la misma conversación, García Pitarse ha vuelto a preguntar por el futbolista del Atlético de Madrid, al que le quedan todavía dos años de contrato. El Atlético está pidiendo al Valencia 10 millones de euros por el futbolista, por Manquillo, así que en el pack de dos, 25 millones tienen la culpa para que el Valencia se pueda hacer con estos dos futbolistas. Pero la noticia es esa, a la marcha de Negredo, el Valencia ya le ha puesto sustituto, es Borja Bastón el 9, elegido por el conjunto valencianista, y a partir de ahí abierta las negociaciones, que seguro que van a ser largas durante el verano, pero el interés es ese, llevarse a Borja Bastón al Valencia, el interés del director deportivo del conjunto de Mestalla.
Aguanta ahí, Rafa, porque te pregunto ahora por otro nombre, porque en el Real Madrid hace días que se habla del interés por André Gómez, el centrocampista del Valencia y campeón de Europa con Portugal. Y os vamos a contar qué se dice en el Madrid y qué se dice en el Valencia. Concentración del Real Madrid en Montreal. Melchor Ruiz, buenas noches, buenas tardes para ti.
¿Qué tal? Buenas noches, Munilla, desde Montreal.
En el Madrid gusta y gusta mucho André Gómez, eso es cierto.
Gusta, evidentemente, gusta en la parte noble, gusta en el club y, por supuesto, le gusta a Zinedine Zidane, como también dijo el otro día en rueda de prensa que le gustaba Pogba y otros tantos futbolistas. Lógicamente, André Gómez está en una lista de que hay y que tienen los clubs cuando tienen que hacer sondear el mercado y buscar cubrir necesidades. Lógicamente, André Gómez no vendría a un Real Madrid como sustituto o para ocupar la posición de Casemiro, porque tendrían funciones diferentes. Tampoco es ese crack mediático que venimos contando en COPE, que el Real Madrid no va a hacer esta temporada, salvo que saliese algún jugador de mucho peso de la primera plantilla, que a estas horas y a día de hoy no está previsto. Pero, como te digo, gusta. Otra cosa muy distinta es que recale en el Real Madrid. ¿Inconvenientes que puede tener? Pues el overbooking que hay ahora mismo en la plantilla, muy amplia la del Real Madrid, especialmente en esa zona del centro del campo, hasta 10 futbolistas, Munilla. Kroos, Casemiro, Modric, James, Isco, Kovacic, Marco Asensio, Llorente, Odegaard, que también tienen, que son a todas reglas de la primera plantilla, y no nos olvidemos de Lucas Silva, que tiene ese problema médico, pero que sigue perteneciendo al Real Madrid y que formaría parte de ahí. ¿Qué es lo que pasa ahora mismo? Pues lo que contábamos ayer. El Real Madrid ahora mismo la prioridad es dejen salir antes de una posible entrada. Hay que dejar salir porque con 10 futbolistas en esa zona, lógicamente tendría difícil ubicación André Gómez o cualquier otro futbolista que trabajase en esa línea medular. Objetivos del Real Madrid, hoja de ruta, que luego ya sabes que no siempre salen las cosas como uno quiere, pues ceder a Llorente y a Odegaard, vender o ceder a Kovacic, y vamos a ver qué pasa con Marco Asensio. si se diesen esas prioridades que tiene ahora mismo el Real Madrid, a partir de ahí, sin olvidarnos nunca de James e Isco, que digamos que son los que tienen mejor cartel y por los que el Real Madrid en un momento dado podría sacar más dinero, abro paréntesis, tanto el Real Madrid como ningún jugador de los que te acabo de citar quieren salir del Real Madrid, pero si se diesen las circunstancias adecuadas, si se produjese una salida, pues se podría acometer la operación de André Gómez, pero ya te digo casi más a corto plazo, pensando a un medio-largo plazo, porque podría sustituir a hombres importantes, titularísimos ahora mismo en el Real Madrid.
Es decir, al Real Madrid le gusta, le interesa a André Gómez, pero el problema es que el Real Madrid primero tiene que dar salida a otros jugadores. Y en el Valencia, Rafa, ¿cuál es la postura con respecto a André Gómez y qué saben ya del interés del Real Madrid?
Bueno, de puertas para afuera, André Gómez está declarado intransferible desde hace ya algunos meses por el Valencia. De puertas para adentro, desde el club, es evidente que empiezan a pensar que va a ser difícil sujetar tantos golpes de mercado, porque los púgiles, estamos hablando del Chelsea, de la Juve, se habló del Barça, ahora del Real Madrid, es decir, no tienen enfrente a cualquiera, son pesos pesados, y el Valencia está en una situación económica, además, complicada, a pesar de la llegada de Peter Lim. Así que saben que va a ser un mercado de verano complicado. Pero insisto, ahora mismo la postura oficial del club es que André Gómez es intransferible. Contó hace algunas semanas ya en el partido de las 12 Hugo Ballester, nuestro jefe de deportes en Valencia, que ya había rechazado una oferta de 60 millones de euros del Chelsea y otra por la misma cantidad de la Juventus de Turín. Así que, preguntado por la oferta reciente que acaba de publicar, ayer lo hacía el diario Marca, por André Gómez, de los 50 más los 10, en el Valencia te contestan, Pues la lógica, si lo rechazamos del Chelsea y de la Juve, más todavía de un rival directo, bueno, directo por lo menos juegan en la misma liga, como es el Real Madrid. Ahora, otra cosa es, conforme vayan subiendo, la apuesta por el futbolista y acercándose a la cláusula que recordemos, desvelamos también en el partido de las 12, es de 85 millones de euros. De todas, el Valencia es consciente que no se va a llegar a esa cifra, pero claro, si estamos acercándonos quizá a los 70 millones de euros, pues en el Valencia son conscientes de que sería insostenible la salida del futbolista portugués.
De que nada tiene un precio hasta que lo acaba teniendo. Fermín Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Julián Ávila, redacción de Sport, buenas noches.
Muy buenas.
Fermín, tú llevas mucho tiempo viendo a André Gómez. ¿Le ves jugador para el Real Madrid?
Le veo jugador para cualquier equipo de los más grandes del mundo. Es un futbolista que maneja las dos piernas, vertical, se sabe asociar, tiene gol, tiene mucha de llegada. Yo creo que en el Valencia le hemos visto la versión intermitente de André Gómez, porque el Valencia realmente ni esta temporada acabada ni la que se metió en Champions con Nuno jugó bien a fútbol y con continuidad con el balón. Pero André Gómez, en un equipo que juegue bien a fútbol, puede jugar en transiciones, puede jugar a tener posesión. A mí me parece uno de los jugadores más interesantes por su juventud y su progresión, más interesantes en el mercado. Y eso, yo ojalá se quede en el Valencia.
¿Y tú, Ávila, le ves hueco?
Bueno, es que con la plantilla que tiene el Madrid, decir que tiene hueco un jugador del perfil de André Gómez o otro similar, es muy complicado. Sabemos que es un jugador con muchísima proyección, pero claro, yo creo que llegar a esa plantilla y disponer de minutos y no disponer de continuidad de partidos, yo creo que no sería una buena solución para este jugador.
Fermín, te voy a hacer una pregunta complicada, pero si fueras tú el Valencia Club de Fútbol y tuvieras que ponerle un precio de salida, ¿por menos de cuánto no le venderías?
De 85, ¿no?
Bueno, por poner, no, no, ¿verdad?
Fácil, hombre. Yo creo que André Gómez al final es uno de esos futbolistas, además lo estás viendo, ¿no? Que es una de las joyas del mercado, uno de los hombres que le está quitando protagonismo a Pogba y a otros de los grandes diamantes, ¿no? Entonces yo creo que el Valencia lo que tiene que intentar es que André Gómez, intentar seducirlo, convencerlo para que siga en el club, una entidad en la que él está muy a gusto, pero que obviamente pues ante los cantos de sirena de los más grandes, pero si no, pues a cambio de la mayor cantidad de dinero posible, o dinero y futbolistas, que todos los equipos grandes suelen tener futbolistas interesantes para clubes como el Valencia, que quieren, pues eso, un poquito volver a Champions y necesitan futbolistas con hambre y con mucha ilusión.
Gracias, Fermín, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Ávila, y si tú tienes que quitar algo de lo que hay en la plantilla del Madrid ahora mismo para hacerle hueco a André Gómez, ¿a quién quitas?
Es que es complicadísimo, ¿eh? ahora mismo, desde que Zidane encontró un poco el puzzle ahí en el centro del campo, fíjate que estamos hablando de que tanto Isco como James eran suplentes. Entonces, para tú encontrarle un hueco, es que entre Kroos y Modric y Casemiro, es que ese triángulo prácticamente es intocable. También es cierto que es que luego la temporada es larguísima, ¿eh? Y llega, todos sabemos que llega el mes de enero, que arranca la Copa, que ese mes para la mayoría de los equipos es terrorífico, sobre todo los que están en Champions. Pero también hay que entender que estos equipos tienen que tener las plantillas bastante largas. Ahora, que un jugador de este perfil esté dispuesto a jugar, pues eso, a ratos y a trozos, y que no tenga continuidad, yo lo veo muy complicado. Y sobre el precio, pues te diría que desde que cambió la peseta al euro, yo ya es que me he perdido, porque es que escucho unas cifras que es que me echo las manos a la cabeza. Porque además un jugador vale lo que dice el mercado, ¿eh? O sea, cuando dice, este jugador vale X, es que da igual, si el mercado lo acepta, pues lo vale.
Vale lo que uno esté dispuesto a pagar, como exacto, casi todo. Afortunadamente, resalto lo del casi todo en la vida. Gracias, Julián.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Gracias chao. También, Rafa Villarejo, que descanses, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Melchor, y en el Real Madrid, hablando de las salidas de las que decíamos antes, hoy ha dicho adiós, o hasta luego, mejor dicho, Borja Mayoral.
Sí, pero déjame matizar antes una cosita, porque a veces luego la gente lo interpreta mal. Ya dijimos ayer que el Real Madrid no tiene intención de fichar a nadie, bueno, venimos contándolo hace tiempo. Los jugadores tampoco quieren salir, que ese es el inconveniente que se encuentra ahora el Real Madrid, de los que presumiblemente podrían hacerlo, con lo cual la operación es complicada. Así que esto es como una partida de ajedrez, que hay que dejar pasar el tiempo, el mercado bursátil sube, baja, y pueden producirse movimientos, pero el guión es hasta ahora mismo prioridad en el Real Madrid para dar salida a jugadores que en principio no van a tener minutos y que el Real Madrid consideran que deberían tenerlos. En el caso de los más jóvenes, cedidos, y en el caso, por ejemplo, de Kovacic, que también se aceptaría una venta, y en el caso de James o de Isco, que insisto, ninguno de los dos jugadores quiere irse y el Real Madrid tampoco quiere deshacerse de ellos, pues tendría que ser un ofertón para que el Real Madrid se lo plantease.
Bueno, dicho se va Borja.
Dicho esto, tema Borja, noticia que se dio aquí en la cadena COPE hace un par de semanas, se iba al Wolfsburgo cedido, cuando estaba en la lista de convocados la gente se sorprendió y decía que si había algún problema con el Wolfsburgo, dijimos que no había ningún problema, que estaba pactado, algo que ha reconocido el chaval, que viendo el espejo que tiene delante de los últimos jugadores que han salido de la primera plantilla del Real Madrid, que han vuelto, caso Carvajal, caso Morata, caso Lucas Vázquez, etcétera, etcétera, pues está encantado. Porque fíjate el año que ha tenido, empezó con el juvenil, ha jugado la Youth League, ha jugado en el Castilla, ha debutado con el primer equipo del Real Madrid y ahora se va a la primera división alemana, a la Bundesliga, a tener minutos, porque además el Real Madrid, los contratos que hace con los jugadores que cede, es que tienen que jugar como mínimo el 50% de los partidos. Y de no ser así, pues habría una cláusula de penalización y tendrían que pagarle al Real Madrid una cantidad en función del jugador que sea, ¿no? Así que el chaval estaba realmente encantado y hemos podido hablar con él y constatarlo, ¿no? Que estaba planificado, hablándolo con Zinedine Zidane y, por supuesto, la plantilla encantada y él recogiendo toda la información posible, por ejemplo, como en el caso con Dani Carvajal, que es el referente más inmediato que tiene en la Bundesliga.
Vamos a escucharle.
¿Qué te ha dicho Zidane, lo primero?
Bueno, he estado hablando esta semana con él y he estado hablando que me iba a ir hoy después del segundo entrenamiento y nada, que disfrute, que aproveche todos los minutos y todas las ocasiones para volver.
Me imagino que habrás pedido consejo a Dani Carvajal, ¿no? Ha estado en Alemania, hay un montón de ejemplos de jugadores que salen para volver. ¿Has hablado también con Dani?
Sí, he hablado con Dani y me ha dicho que eso también, que disfrute, que es una buena liga, está bien la Bundesliga, que disfrute de todo y sobre todo que lo aproveche para después volver, que es el objetivo.
Bueno, Mel, y hoy llegan Morata y Lucas, ¿no? Melchor.
Última.
Ahora.
Decía que está a punto de terminar la segunda sesión del día, en la que sí finalmente ha participado Borja Mayoral. Se va a duchar, va a ir al hotel y se va para el aeropuerto y casi se va a cruzar con Morata, Lucas Vázquez, que han pasado reconocimiento médico esta mañana en la Clínica Sanitas La Moraleja, que vienen además con Sergio Díaz y que llegarán en torno a las 2:30, 3 de la madrugada, hora española. Así que ya será mañana cuando se reincorporen al grupo y donde Zinedine Zidane pues ya va a tener aumento. Fíjate, hasta hoy tenía 25, mañana va a tener 27 jugadores a su disposición.
Abrazo, Mel, gracias.
Buenas noches.
Y en el Fútbol Club Barcelona, Elena Condi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hoy primer entrenamiento de la pretemporada con dos jugadores con los que no se contaba.
Sí, con Tello y Montoya. Finalmente el Barça les ha dejado entrenar. Esta no era la idea del club cuando esta mañana pues se han presentado por sorpresa, tú lo decías, en la ciudad deportiva. 20 días antes de lo previsto, el Barça no les había citado hasta el 8 de agosto porque Luis Enrique no cuenta con ellos y les daban pues estos días para resolver su futuro. Pero Tello y Montoya, asesorados por la AFE, han decidido pedir al Barça incorporarse ya hoy a los entrenamientos mientras buscan equipo. Por la mañana solo han pasado pruebas médicas, la intención del club era que entrenaran al margen, cederles las instalaciones para ejercitarse por su cuenta, pero por la tarde el Barça finalmente les ha tenido que dar permiso porque hay una ley de la AFE que ampara al jugador descartado para que pueda entrenar con el grupo. Lo cierto, Munilla, es que la situación es muy incómoda. Luis Enrique no les quiere y Tello y Montoya quieren meter presión para que el Barça les facilite su salida. Los dos tienen contrato hasta 2018. Tello cada día lo tiene más adelantado para volver a la Fiore. Cesión con opción a traspaso por unos 8 millones de euros. En cambio, lo de Montoya está más estancado porque tiene una ficha elevadísima. El único descartado que sigue out es Douglas, tenía una oferta del Cruzeiro, la rechazó y seguro que no irá a Brasil porque hoy se ha cerrado el mercado. Él quiere seguir en el Barça, él quiere seguir en España, pero el club no le quiere.
Bueno, y mañana va a ser un día interesante porque habla el míster, habla Luis Enrique en el regreso del equipo, así que habrá muchas cosas que preguntarle. Gracias, Elena.
Adiós, un abrazo.
Os contamos también que el Bayern de Ancelotti le ha ganado 1-0 al Manchester City con gol de Ostur, un jugador del filial, y con buen recibimiento a Guardiola en su regreso a Múnich. En el Tour de Francia, primera de Alpes para Zakarin, y Froome lo deja visto para sentencia después de volver a meter tiempo a Nairo Quintana. Y en baloncesto, la noticia es el fichaje de Víctor Claver por el Fútbol Club Barcelona. Todo esto y más, de aquí a la 1:30, luego Ángel García con el No me toque los juegos, pero enseguida Marcos López, al que le tenemos que preguntar por el mercado en el Barça, en el Madrid, en el Atlético de Madrid, por el mercado, más bien por lo que él cree que le falta a los tres punteros del fútbol español.
El partido de las 12.
COPE, estar informado. ¿Qué haces en verano?
Nosotros lo tenemos claro. El mejor entretenimiento en Herrera en Cope.
José, entonces tú no eres del yoga.
La verdad es que no, estuve a punto
la diversión en la tarde con Expósito.
Tengo bajo las gafas.
Un verano olímpico con los Juegos de Río.
¡Impresionante, Joel! ¡Campeón olímpico!
Y también pendientes de la última hora.
La persona está detenida. Buscamos los detalles de esa última hora con responsabilidad.
¿Qué falsa alarma? En supuesto.
Disfruta del verano con nosotros y si pasa algo te lo contamos.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil. ¿Todavía no has sentido el poder de fibra ONO de Vodafone en casa? Pues no esperes más. Ahora en julio te llevas 50 megas reales y llamadas ilimitadas desde el fijo por solo 16,90 euros al mes más cuota de línea durante 12 meses. Contrata ya fibra ONO de Vodafone, la fibra de los expertos, en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
William, tomaré el baño a las 12. La temperatura, la de siempre. Por cierto, este verano lo pasaré en el castillo de Staffordbridge. Lo que más me gusta de hacer de millonaria en una película es poder decir chorradas como estas. Pero lo que tiene que estar bien de verdad es que tu vida sea de película. Y este viernes tú puedes conseguirlo. Porque este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11. Y tú, sí, tú, puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11. Bote de 69 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Psst, psst, ¿ya te has enterado? La nueva colección de Sunplanet ya está en Repsol. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa o Petronor antes del 15 de agosto y llévate los nuevos modelos de gafas Sunplanet por solo 4,95 euros más cada uno en tus compras iguales o superiores a 20 euros. Corre y no te quedes sin ellas. Más información en Repsol.com.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
De lunes a viernes en COPE, la noche suena de otra forma. A partir de las 2 de la madrugada, no te acostarás.
Que se espabilen, que se espabilen.
Porque a esa hora le damos la vuelta al día.
Una de esas personas que está al otro lado de la radio es Fernando Esteso.
De lunes a viernes, de 2 a 4 de la madrugada.
Hola, buenas noches, chicas. Ya estoy...
La noche, con Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
partido de las 12.
COPE, estar informado.
Y ahora que tenemos ya todos los equipos en marcha, trabajando, me apetecía preguntarle a Marcos López qué piensa él, sobre todo mirando a los de arriba, los que al final parece que se van a jugar como todos los años el turrón, ¿no? ¿Qué le parece que le falta a Barça, Madrid y Atlético de Madrid? ¿Qué es lo que tienen que fichar? ¿O qué le falta por lo menos para reforzar la plantilla y competir al máximo de sus posibilidades la próxima temporada? Hola Marcos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Por ejemplo, mirando al Barça y a día de hoy y a esta hora, sabiendo lo que ha fichado y cómo está la plantilla en este momento, ¿qué te parece que le faltaría al equipo de Luis Enrique?
Bueno, yo creo que el once titular es indiscutible. Hay que ver si los fichajes son para jugar o bien para hacer complemento de plantilla, porque el Barça, a diferencia de otros, tiene un once titular muy marcado, donde apenas los jugadores rotan y donde hay enfados cada vez que no juegan. Entonces es complicado mejorar la plantilla porque es complicado que entren en rotación. Ahora mismo el Barça busca un delantero, cuarto delantero, pero sin embargo acaban de renovar a Munir. La opción de renovar a Munir parece ser que renovar para salir cedido, pero hay que ver si encuentran ese cuarto jugador dispuesto a tener los pocos minutos que dejen Luis Suárez, Neymar y Messi. Y es que hay que recordar el año pasado que entre los tres, salvo lesión, no llegaron a 4 o 5 cambios en todos los partidos jugados. Por lo tanto, va a ser un delantero con poca participación y veremos qué sucede en el rol de Munir. Después está también el tema de Bravo y Ter Stegen. Hay disputa por la posición. Parece que los dos quieren jugar todas las competiciones y parece que Bravo no está del todo contento. Veremos cómo se soluciona eso, pero salvo estas pinceladas, yo creo que el Barça está completo. Hay que esperar las salidas de los jugadores.
Bueno, eso en el caso del FC Barcelona. En el caso del Real Madrid, ayer decía Zidane que era difícil mejorar la plantilla que tiene, que para eso son los campeones de Europa, pero ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que ahora mismo el Madrid sin duda puede ser una de las mejores plantillas de Europa por la cantidad de jugadores de talento y de buen nivel que tienen. Con la vuelta de Coentrao, esa posición de lateral izquierdo que tenían sin doblar, ya la tienen doblada, siendo Marcelo el titular indiscutible. Parece que la delantera, con Álvaro Morata, tiene un gran refuerzo y se mantiene el Lucas Vázquez, que la temporada pasada rindió francamente bien. Veremos qué sucede con Jesse y las opciones de Isco y de James. Por lo tanto, la parte de arriba, los que están por detrás de la BBC, es un nivel muy alto. Y después yo creo que están a falta de fichar un medio. Hay que ver qué tipo de medio quieren, cuál es ese futbolista ideal, si bien es el rol de Casemiro, medio centro, o el rol de interior. Ahora mismo se habla muchísimo de André Gómez. La opción, la negociación podría ser relativamente sencilla, pero también podría ser otro tipo de jugador más posicional. El Madrid, yo creo que tiene una gran plantilla y está a falta de un jugador, un medio.
Bueno, y en el caso del tercero en discordia, con perdón y con permiso de todos los demás, del Atlético de Madrid, ahí, Marcos, lo que está muy claro es cuál es el principal objetivo, la principal carencia.
Sí, sin duda. Yo creo que ahora mismo el objetivo del Atlético de Madrid es un delantero centro. Lo que pasa es que no es fácil para el Atlético de Madrid encontrar ese tipo de jugador. Son jugadores muy caros. Estamos viendo la tasación Juve que le están metiendo a Higuaín, van sobre cláusula. Eso yo creo que es un precio prohibitivo para que el Atlético de Madrid pueda entrar en esa puja. Lukaku parece ser que no quiere venir a España y hay otros futbolistas, sobre todo en la posición de delanteros, que se ve el nuevo contrato televisivo de la Premier, porque están pagando auténticas bestialidades. Quedaría Diego Costa, parece que objetivo prioritario, objetivo número uno, y sería un gran refuerzo. Yo creo que el Atlético de Madrid, si tiene una delantera, Diego Costa, Griezmann, pues sería increíble.
Ahí no echas en falta nada más, ¿no? En el Atlético, digo.
Bueno, yo creo que hay un gran refuerzo, que es Thiago. Es un futbolista que la temporada pasada, cuando se lesiona, es el jugador que más rendimiento tiene del Atlético de Madrid a nivel estadístico. Es el mejor medio de todos. Y sin embargo, el Atlético de Madrid no lo echan falta, pero yo creo que ahora que Thiago vuelva a estar en forma, que vuelva a ser un jugador a disposición del Cholo, yo creo que es un gran refuerzo. Bersálico está muy bien, la posición de Juanfran parecía que estaba sin doblar, incluso Bersálico puede jugar en la posición de Felipe Luis. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene una plantilla compensada, porque hay que ver que el año pasado los jóvenes, Saúl lo hizo francamente bien y después Lucas Hernández también rindió como central zurdo. Por lo tanto, yo creo que va bien el Atlético de Madrid, y yo creo que en el Atlético saben que si encuentran al Diego Costa de rendimiento, que antes de irse al Chelsea tuvo el Atlético de Madrid, harán un salto de nivel increíble, porque una delantera, te digo, Diego Costa, Antoine Griezmann, puede ser muy buena.
Bueno, pues así ve Marcos López a Barça, Madrid, Atlético, encarando este mercado de fichajes, que a ver si se empieza a mover cuanto antes. Estamos poco entretenidos con él. Abrazo, Marcos.
Venga, un abrazo, y hay que esperar. Yo creo que el Paris Saint-Germain mueva ficha, porque no sé qué te parece a ti, pero a mí me parece sorprendente que el Paris Saint-Germain, que tiene único objetivo la Champions, todavía no haya hecho el gran boom del mercado. Veremos a ver qué pasa.
Pues que espabilen y que empiecen a caer la ficha del dominó. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Ayer charlábamos con Asier Garitano, con el técnico de Leganés, que es uno de los equipos recién ascendidos, y hoy queremos hacerlo también con el míster de otro de los recién llegados a primera, en este caso, el Deportivo Alavés. Es una temporada tan difícil como ilusionante, póngase en el orden que se prefiera, ilusionante antes o difícil, como quiera cada uno, y al mando del equipo llega un hombre con nombre, Mauricio Pellegrino, ¿no? El que fuera jugador de Barça, de Valencia, de Liverpool y del propio Alavés, ayudante de Rafa Benítez en el Liverpool y en el Inter de Milán, y luego como primer técnico en Valencia, en Estudiantes de la Plata y en el Club Atlético Independiente de Avellaneda. Así que un ilustre, por supuesto, para el banquillo del Deportivo Alavés. Hola, Mauricio, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti cómo te va?
Muy bien, muy bien. Aquí andamos, bueno, tratando de armar el equipo, que es una gran tarea también, que tenemos como objetivo. Y bueno, como dijiste vos al principio, sí, una tarea difícil, pero con mucha ilusión de que, bueno, que a la vez podamos representarlo en primera división de la mejor manera, ¿no? Hemos pasado, el club ha pasado un proceso de 10 años muy duros para volver a la primera categoría, y bueno, vamos a tratar de defenderlo con todo, ¿no?
¿Cómo ha sido el regreso a la que fue tu casa hace 10 años?
Pues muy bien. La verdad que muy contento, por sobre todo por cómo me ha ayudado la gente, cómo me está ayudando, y con la ilusión que está viviendo nuestros hinchas, nuestra afición. Se nota en la campaña de abonados, lo ha dicho la gente del club, y también se nota en la gente por la calle y en los jugadores que han estado el año pasado, que han trabajado tanto y han puesto el equipo en un escalón más alto, en el cual ahora tenemos que defender y tenemos que dar todo ese plus de calidad para poder seguir, ¿no?
¿Te lo has encontrado muy cambiado todo aquello desde la última vez que estuviste?
Bueno, algunas cosas sí, en otras no. Hoy, bueno, hay un proyecto serio. Enseguida, cuando me hablaron de la posibilidad, en una línea de trabajo de dificultad, pero con una mirada de proyección, y eso enseguida me llenó de ilusiones para venir a trabajar. En otros aspectos, se está trabajando también a nivel de infraestructura muchísimo, con mucha ilusión de progresar, y bueno, es una ciudad que a mí, por lo menos a nivel deportivo y a nivel humano, me ha dejado muchísimas cosas cuando he estado como jugador, a pesar de que me fue mal porque descendimos, la verdad cómo se volcó la gente con el equipo y el respeto que ha mostrado hacia el trabajo de los jugadores ha sido maravilloso, y eso me ha, como dije recién, ojalá que lo podamos devolver lo mejor este año, ¿no?
Comentabas antes, Mauricio, lo del asunto de armar el equipo cuanto antes, ¿no? Que es el momento este de las apreturas que además conlleva un equipo modesto, ¿no? Sobre todo en una época tan complicada como es el verano con los fichajes, y lo estás viviendo ahí con intensidad.
Sí, sí, trabajando mucho y también sabiendo que es un momento para nosotros no el mejor, porque hoy hay muchos jugadores que quieren muchos equipos y en el cual nosotros por ahí no podemos competir, ¿no? Falta bastante todavía para el libro de pases, para que cierre, y entonces va a llegar un momento que, bueno, un equipo de primera división en España siempre es atractivo. Se han disparado bastante los salarios porque han aumentado los derechos de televisión también, y en el cual, bueno, hay una competencia ahí un poco desigual, en el cual nosotros tenemos que adaptarnos y, bueno, saber valorar cuál es nuestro mercado, ¿no?
El club tardó en arrancar en, ahí con los fichajes, pero en la última semana os habéis embalado, que si Ortolá, Cristian Santos, Rubén Sobrino, Fedal, Méndez, Daniel Torres, esos han llegado. Claro, evidentemente falta todavía, ¿no? Me han dicho que te pregunte por algún nombre, por ejemplo, el de José Sosa, el ex del Atlético de Madrid, un nombre para el centro del campo.
Sí, pero bueno, es muy difícil por el tema de... del traspaso, del traspaso, ¿no? El traspaso porque, bueno, es un jugador que ha andado bien. José es un chico que sí que le conozco y que he hablado con él, y el tema va a ser, bueno, poder sacarlo de allí, ¿no? Hoy en Turquía, con el problema político que están, es un lugar que por ahí muchos quieren venir otra vez a España, los que conocen la liga y que tienen la posibilidad, pero bueno, otro tema es la capacidad nuestra de poder afrontar esa operación.
Uh-huh. ¿Eres negativo con ese tema? ¿O pesimista, mejor dicho?
No, soy más realista, ¿no? Uno va aprendiendo con el tiempo no hacerse ilusión con algunos jugadores, sino realmente mirar el mercado que uno puede aspirar.
Uh-huh. ¿Qué te falta por posiciones? Ya no te hablo de nombres, pero por posiciones, ¿qué es sobre todo lo que te hace falta?
Bueno, especialmente no en el centro del campo, es el lugar donde por ahí tenemos más necesidades, pero bueno, también tenemos opciones que estamos trabajando y bueno, somos optimistas para que se puedan cerrar, ¿no? Pero bueno, también ayer hemos cerrado un acuerdo con Diverson, que es un jugador importante, y bueno, el equipo de a poco va tomando color.
Uh-huh. ¿Cómo quiere Mauricio Pellegrino que sea, que juegue su Alavés?
Bueno, vamos a necesitar en muchos aspectos ser un equipo en serio, ¿no? Ahora hay rasgos del equipo que marcan los jugadores, pero bueno, nosotros vamos a tener que ser un equipo muy fuerte a nivel defensivo y un equipo osado a nivel ofensivo para poder sumar puntos, ¿no? Entonces vamos a trabajar en esa línea.
¿El reto cuál es?
Bueno, el reto es, aparte de, bueno, de mantener la categoría, es el poder afianzar un plantel, porque por ejemplo, aprendiendo de esta temporada, que ha sido una temporada muy buena, que el equipo ha ascendido, el aprendizaje es que, bueno, no podemos imagínense que nosotros logremos el objetivo, no puede el trabajo para el año próximo tener que fichar 15 jugadores, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los objetivos, aparte de salvarse, es afianzar muchos de estos jugadores que han venido con una mirada de poder permanecer en el club.
Y en lo personal, Mauricio, era un reto para ti, supongo, volver a España, ¿no? Entrenar en España, donde los banquillos están muy caros y además en un sitio que tú conoces. ¿Es una buena manera de regresar?
Bueno, en definitiva, el fútbol es como la vida misma, es muy cambiante, es permanente. El cambio, la adaptación, nosotros tenemos que ir lidiando con también con diferentes equipos, con diferentes culturas futbolísticas, pero yo hago lo que me apasiona, estoy en un lugar donde me han dado esta oportunidad. La experiencia del pasado la trato de tomar como un gran aprendizaje, y bueno, ojalá que pueda tener un buen año, es lo que puedo decir.
Entre jugador y entrenador has pasado por países, bueno, por Argentina, por España, por Inglaterra, por Italia. ¿Con qué liga te quedas? ¿Con qué fútbol te quedas de todos los que has vivido?
Y la verdad que la Liga Española es una de las más completas del mundo, porque para mí a nivel técnico y a nivel organizativo es una de las más difíciles, ¿no? Para mí el nivel de esta liga es altísimo, y bueno, eso lo demuestra, no, los equipos españoles en las dos competiciones europeas, ¿no? El protagonismo que tienen, tanto en la Champions como en la Europa League, y por eso hace una de las mejores ligas del mundo, ¿no? Aunque las otras, también la Premier o la Liga Italiana, son ligas de máximo nivel. También yo admiro mucho nuestro fútbol. El fútbol argentino es un fútbol que compite con las mismas reglas del fútbol europeo, con unos recursos bajísimos. Y los grandes equipos viven sufriendo el éxodo de sus mejores jugadores, ¿no? El último año jugó River, jugó la Intercontinental con el Barcelona, cuando River no podía mantener sus mejores jugadores, la otra cara del Barcelona era que compra los mejores del mundo. Entonces estamos viviendo un presente económico, social muy difícil, y nuestro fútbol se sigue reinventando cada día. Entonces, bueno, trato de sacar lo mejor de cada campeonato.
Hablando de tu trayectoria, Mauricio, fuiste ayudante de Rafa Benítez en Liverpool e Inter. Me gustaría saber cuánto y qué de Rafa Benítez hay en Mauricio Pellegrino.
Y la verdad que un gran aprendizaje. Yo haber estado sus años con él, siempre lo he sido a nivel público y a nivel personal con él, porque Rafa se ha abierto conmigo, no solo a nivel profesional, sino que a nivel humano, me ha dado esa posibilidad, he crecido muchísimo a su lado, tengo muchísimas cosas que he tomado de él. Rafa es un profesional digno, para mí es un pedagogo de la profesión, y bueno, siempre iba a estar agradecido en los años que he trabajado con él, porque he aprendido muchísimo.
Estando a su lado sabrás perfectamente lo que deseaba llegar al Real Madrid y lo que le tuvo que costar salir de allí, ¿no?
Sí, la verdad que puedo decirlo, porque él siempre, el Real Madrid fue el club de sus sueños, ¿no? Salió de allí, de la cantera, llegó hasta trabajar con Vicente en el primer equipo y bueno, yo me acuerdo en un momento cuando tuvo la posibilidad que respetó el contrato que había firmado en Liverpool, pero siempre el Real Madrid fue el club de sus sueños, pero son coyunturas que el entrenador no puede manejar. Y bueno, pero son cosas que suceden, ¿no? Ojalá que yo creo que Rafa es un profesional que ya ha demostrado su valía en todos los lados que ha estado y bueno, no ha tenido esa fortuna en el Real Madrid, y ojalá que pueda tener ahora un gran presente en el Newcastle y bueno, que pueda volver a subir al equipo a la Premier.
Bueno, hablando de presente y de futuro, el que os viene a vosotros en el Alavés, al Calderón para empezar la Liga, luego en la tercera jornada Camp Nou, en la quinta Mestalla, en la séptima el Bijuán y en la décima recibís al Real Madrid. Vaya comienzo de temporada, ¿no?
Sí, pero bueno, al final el torneo son 38 jornadas y bueno, todos los partidos después, el orden de factores no altera mucho, ¿no?, el producto final, aunque bueno, hay que ir tomando cada partido para que el equipo vaya mejorando. Y bueno, por suerte el fútbol tiene esas cosas, ¿no? Que hay un pronóstico en el cual nosotros soñamos poder romperlo, y los deportes de equipo a veces rompen con esos pronósticos. Y es ahí donde está nuestra ilusión, ¿no?
Esa quinta jornada de Mestalla, Mauricio, ¿la tendrás marcada en rojo en el calendario personal?
No, porque a mí Valencia me dio muchísimo, fue uno de los lugares que más pleno me sentí a nivel profesional, como jugador y como entrenador, me dio la posibilidad de entrenar, ¿no? Que las cosas no se dieron como a uno le hubiera gustado, ni cómo fue mi contratación, ni cómo fue mi salida, pero bueno, como dije al principio, yo aprendí mucho de esa experiencia, yo creo que el club también. Y bueno, después la historia la salida que tuvo Mauricio también se repitió con otros entrenadores luego, ¿no? Entonces hay muchas cosas más allá de la capacidad de un equipo y de un entrenador, ¿no? Entonces, bueno, siempre voy a estar agradecido a ese club, ¿no?
Tengo una curiosidad, ¿de la selección argentina no te han llamado, que están ahí con el totum revolutum?
No, bueno, yo creo que todavía tengo que recorrer un camino bastante largo como para estar en un cargo, ¿no?, de tanta entidad, ¿no? Yo me veo más, yo creo que hay gente de mucha más experiencia, me gusta más estar el día a día, por ahí no me veo hoy entrenando una selección y bueno, menos la nuestra, que creo que tiene entrenadores de mucha más jerarquía, ¿no?
Y más allá de la selección, ¿tienes ya la nostalgia de la tierra?
Bueno, eso...
Eso es difícil no tenerlo, ¿verdad?
Eso siempre es un precio que hay que pagar, pero no hay nada gratis en esta vida, ¿no? Si uno es médico, tenés que estar de guardia toda la noche. Siempre hay un precio que pagar en todas las profesiones. Tú que eres periodista, también tendrás que hacer tus sacrificios. Y bueno, todo en la vida lleva un precio que en el cual... Un costo que, bueno, no es sencillo, pero hay que afrontarlo y en esto, bueno, yo trato de tomar lo mejor de cada uno.
Mister del Deportivo Alavés, Mauricio Pellegrino, que disfrutéis a la par que os tocará sufrir, porque esto es evidente en una temporada de regreso a Primera División, y si no es que es un milagro prácticamente, pero que disfrutéis todo lo posible y sobre todo en lo que concierne a tu trabajo, que tengas armado ese equipo cuanto antes, que para un entrenador además recién llegado es algo esencial. Así que vaya muy bien y que tengas mucha suerte, y muchas gracias por estos minutos.
Bueno, te mando un abrazo y gracias por el contacto. Muchas gracias.
Gracias, mister.
Chao, hasta luego.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.